actualidad, contingencia, entretención, sí, y muy, muy buen humor en el menú informativo de la semana. Los periodistas Julio Sánchez y Gonzalo Gutiérrez ya están en la mesa para dar inicio a esta jornada de Domingo a la Carta, que ya está en el aire. Que ya está en el aire.
Trece de la tarde con doce minutos. Esto es Domingo a la Carta en Radio Universidad de Chile. Hoy día no tenemos Facebook Live por problemas técnicos. No tenemos Facebook Live, pero sí estamos a través de la señal 102.5, por supuesto, en un día de fútbol, un día no menor, cuando Chile empató 1-1 versus Australia. Ya vamos a saber cómo se nos viene este escenario, porque tenemos un gran amigo que nos acompaña hoy día. ¿Cómo se nos viene el escenario de esta segunda fase, llamémoslo, de esta Copa no menor? Una copa importante a nivel internacional ya, pero todo lo que es fútbol lo vamos a conversar con mi amigo Ricardo, que ya está en el estudio con nosotros, sin antes saludar y agradecer a quienes están con nosotros, por supuesto, que son nuestros auspiciadores. Mi pregunta para usted es la siguiente: ¿conoce usted Lo Valledor? Hablamos del centro alimentario más importante del país. Con más de 30.000 visitas diarias, este mega mercado mayorista abastece a Chile de norte a sur, asumiendo compromisos con el medio ambiente y con la alimentación saludable para la familia chilena. Sumado a ello, ¿sabía usted que en Lo Valledor es posible encontrar todas las variedades de papa? Así es, el campo chileno ofrece muchas variedades de papa. ¿Y dónde las encontramos? En el mega mercado Lo Valledor. ¿Por qué? Porque somos el mercado mayorista más importante del país, surtiendo de la mayor variedad de productos hortofrutícolas y abarrotes a escala nacional. Lo Valledor está con nosotros. Y nuestros amigos de Ópticas Bahía, visión con estilo, lentes de sol, lentes ópticos, variedad de todos los modelos, desde la época de los 80 hasta la fecha. Ópticas Bahía, en el corazón de la ciudad. José Miguel de la Barra, esquina Merced, Ópticas Bahía. Fin de semana largo en el país. Fin de semana donde más de 320.000 vehículos viajaron a diferentes lugares de nuestro, por ejemplo, litoral. Fueron al norte, fueron al sur. Y para ello Carabineros de Chile, por supuesto, siempre enfrenta esta salida y retorno masivo con algunos planes de contingencia. Y vamos a conversar para ello con el capitán Cristian Gutiérrez. Cristian, subprefecto, subcomisario de carreteras.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Cristian, qué gusto saludarte. Muy bien, ¿cómo estás? Muy buen día.
Un gusto, muy buenos días.
Muchas gracias por el tiempo. Antes que todo, Cristian, mi pregunta antes que todo, Cristian, empatamos 1-1.
Pero confiados que el día miércoles no irá bien ahí con Portugal.
Eso, mi capitán, gracias por el tiempo. Cuénteme, por favor, 320 mil vehículos aproximadamente salieron de la capital.
Gonzalo, esa era la proyección que se tenía de salida de vehículos desde la región metropolitana por las diferentes rutas que tenemos nosotros a cargo como prefectura del tránsito. Pero esas proyecciones no se han cumplido el día de hoy. Hasta la fase del día de hoy llevamos 205 mil vehículos que han salido desde la región metropolitana. Al momento esto se ha comportado como un fin de semana normal.
Ajá.
¿Ya? Lo cual se puede atribuir a, como tú dices, el partido de Chile el día de hoy, un domingo familiar, estar en la casa, hacer un asado, y también las inclemencias del tiempo que se esperan que no sean las óptimas para el día de mañana, para el retorno de los conductores.
Perfecto. ¿Tenemos cifra, capitán, del año anterior de fallecidos que hubo en un fin de semana extenso de 4 días como este? ¿Tres, 4 días?
Sí, a la fecha, a esta misma fecha, el año pasado, lamentablemente se registraban 13 personas fallecidas a nivel nacional. Ya hasta el día de hoy, también tenemos que lamentar 11 fallecidos. Ha sido, en dos personas ha disminuido la cifra, y esperamos que esto se mantenga y no siga subiendo.
O sea, ni Dios lo quiera, considerando que nos queda una noche de fiesta, llamémoslo de alguna forma, hoy día en la noche, y el regreso mañana podemos augurar, espero que, como bien usted dice, nos equivoquemos, que se incremente la cifra a nivel del año anterior.
Claro, eso obviamente Carabineros a nivel nacional simplemente este servicio Ruta Segura, donde brindamos seguridad, valga la redundancia, a los conductores que salen y regresan a la región metropolitana o a todas las ciudades de Chile, en realidad.
Este plan Ruta Segura, capitán, ¿implica también controles de velocidad, controles de alcoholemia?
Exactamente. En diferentes puntos nosotros tenemos visiblemente Carabineros realizando controles preventivos de velocidad, controles preventivos de intoxilaser o exámenes respiratorios, que son para comprobar si el conductor ha ingerido alcohol y está conduciendo. Siempre, siempre la idea de nosotros es prevenir, es que el conductor se eduque y que no cometa infracciones, donde
Exacto.
pueden lamentablemente resultar personas fallecidas, heridas, y tenemos consecuencias fatales, como ya, lamentablemente, como te comenté antes, tenemos 11 personas que han fallecido por diferentes razones a nivel nacional.
Exactamente. A modo de cerrar, Cristian, recomendación para los compatriotas que están en sus lugares de veraneo y que mañana ya emprenden regreso a la región metropolitana. Que lo hagan anticipadamente, que lo hagan con precaución, a velocidad moderada. ¿Qué le podemos decir a ellos?
Primero que todo, que planifiquen su viaje, vean las condiciones mecánicas de sus vehículos, que es un motivo muy importante y a veces una causal de accidentabilidad muy grande en el tránsito. Planifiquen su viaje con tiempo, viajen con todas las medidas de seguridad, haciendo uso de cinturones de seguridad, el sistema de retención infantil para los menores de 12 años, que es súper importante y el cual se está fiscalizando permanentemente. Ya nombré el uso del cinturón de seguridad. Y lo más importante también, que planifiquen su viaje de acuerdo a las medidas de mitigación que se esperan implementar mañana, si las condiciones climáticas así lo ameritan. Tenemos en la ruta 5 Sur, en el sector de la sexta región, desde el kilómetro 70 hasta el kilómetro 57, un sistema 3x1 en dirección a Santiago, lo cual facilitaría la velocidad de operación de la ruta y así no causar congestiones en el peaje Nueva Angostura.
Perfecto. ¿Y en lo que es la ruta 68?
En la ruta 68 tenemos una medida de mitigación en el sector de quinta región, desde el enlace Algarrobo, ruta F90 hasta el peaje Zapata, un sistema 4x1 en dirección Santiago, lo cual también facilitaría el retorno a la capital. Hay también una medida, el más conocido peaje a Luca,
ya,
que se va a implementar desde las 11 de la mañana hasta las 13 horas del día lunes.
Y que motiva e insta que los conductores se vengan antes para evitar estos atochamientos a última hora, ¿no?
Exactamente, y obviamente eso ayuda también al bolsillo.
Eso. Capitán, muchas gracias. Queremos agradecer al capitán Cristian Gutiérrez, subcomisario de carreteras. Cristian, te agradecemos mucho. Que tengas un muy buen domingo y gracias por estar con nosotros cuando son la 1:20.
Muchas gracias, Gonzalo. Que estén muy bien, muy buenas tardes y muchas gracias por el contacto.
Un abrazo. Hasta pronto, Cristian.
Hasta luego, Gonzalo.
Muchas gracias. Ya estamos informados de lo que es las carreteras y está conmigo un hombre que es el dueño de la información. Destacado periodista de Chile, Visión Noticias, más conocido como Wiki Nani, está conmigo. Y es un agrado tener a mi querido Ricardo Nani. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, un gusto también compartir con la audiencia de Domingo La Carta y hablar de este partido que tiene harta historia, harto para contar, harto... En una versión distinta de Chile, una versión de Chile que no fue la mejor en la cancha, pero que quizás con un poquito de oficio, tirando la camiseta encima, ajá, logramos empatar, creo que quizás un poquito injustamente.
Cierto que, bueno, podemos ver también, estamos viendo aquí la imagen, ya está la conferencia de Pizzi, ahí está, dice que confía que en todos los jugadores están, dice confío en todos los jugadores que están acá.
Claro.
¿Cómo viste el partido en general?
No, yo creo que Chile, es lo que ha pasado, yo creo que es una tónica que Chile, que cuando se nos pone una meta difícil por delante y hay que sacar toda la garra, todo el esfuerzo, todo eso por delante, Chile lo saca y sabe jugar contra la adversidad. Pero Chile, cuando es favorito, cuando no tiene mayor presión, como suele pasar en los amistosos, como fue antes de contra Rusia el otro día, contra Rumania, o como es ahora contra Australia, que perdiendo 1-0 también clasificábamos, como que los jugadores tienden a relajarse un poquito, creo yo.
¿Pasa eso que nos confiamos mucho nosotros?
Puede ser, pero más que yo creo que más por un tema de confianza era por un nivel de que sabiendo de, no, mira, perdemos 1-0, igual pasamos. Entonces, en el fondo, hay como una suerte de relajo. Yo creo que en este sentido los jugadores dosifican bastante bien en saber cuándo sobreexigirse. En ese sentido, creo que si Chile hubiese necesitado ganar 2-0 hoy día contra Australia, salía con una actitud totalmente distinta y ganaba 2-0, porque es mucho más equipo. Hoy día que se vio un equipo australiano que salió al choque, salió a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, cortó el mediocampo de Chile en dos, y finalmente... lo que tuvo que hacer Chile fue apostar un poquito al oficio, y en una jugada muy puntual salió un gol de Martín Rodríguez. Pero creo que este relajo previo cambió bastante el trámite del partido, y creo que no es preocupante. Yo creo que estos muchachos los últimos 10 años nos vienen demostrando que a la hora de los que hubo, se ponen las pilas.
¿Podemos, crees tú?
Sí.
¿Aún, o sea, podemos?
Aún podemos. Para mí el ejemplo más claro es la Copa Centenario del año pasado, que... con 10 días de diferencia jugamos dos veces con México. En una perdimos 1-0 en un amistoso en San Diego. Ajá. Y a los 10 días después les ganamos 7-0. Cuando era por los puntos, cuando era por avanzar. Entonces, yo creo que el de hoy es un partido mentiroso que sirvió... ¿Yo con qué me quedo del partido?
Es un partido mentiroso, a ver cómo fue eso.
Es un partido mentiroso porque es un 1-1 que podría dejarnos preocupados, pero todos los elementos externos al partido, cómo llegaban los equipos, el tema de los miedos de las acumulaciones de tarjetas amarillas y otras cosas, o los miedos a lesiones, nos hicieron probar otros jugadores, nos hicieron jugar en un ritmo más no al acostumbrado al que tiene Chile, pero que en el fondo estos jugadores se vienen jugando juntos tantos años que en el fondo, ajá, uno sabe que a la hora del miércoles, que va a ser la exigencia que tienen, van a tener una predisposición totalmente distinta. O sea, en el próximo partido va a volver Gary Medel, en el próximo partido, sí, va a ser titular Marcelo Díaz, en el próximo partido va a volver a ser titular Jean Boseyur.
Faltó Marcelo Díaz al principio, sí, ¿eh? Se notó la... porque Vidal como que buscaba ahí, trataba de bajar, de ordenar al equipo.
Claro, es que Marcelo Díaz es el verdadero cronómetro de este equipo, el que pone los tiempos, el que habilita, el que pone todas las pausas en el medio campo, y hoy día, claro, esa labor se la tenían que dividir Vidal con Arangues, y Vidal le gusta jugar un poquito más adelante, no le gusta tener tantas labores de equipo. Y en ese sentido me gustó el segundo tiempo del Tuco Hernández. El ingreso en el entretiempo del Tuco Hernández ayudó a Vidal un poco, desligarlo un poquito de sus labores de quite y que se suelte un poco más. Y el Tuco, para mí, al igual que contra Alemania, hizo un tremendo partido. Ahora, si vamos viendo qué es lo que dejó en positivo para Chile, primero la clasificación, obviamente. Empatamos, eso, clasificamos. Luego... para mí, la gran sorpresa de este partido, no sé si sorpresa, pero lo venía mostrando hace rato, a mí me gustó mucho Paulo Díaz, que jugó por Gary Medel. Ajá. Jugó un tremendo partido Paulo Díaz, estuvo bien en todas las marcas, estuvo con tiempo, no le ganaron las espaldas, salió jugando sólido, incluso me gustó más que Jara, que tiene mucho más experiencia en los juegos, y en ese sentido... uno puede pensar que en defensa con Paulo Díaz uno puede empezar a proyectar de que pueden haber alternativas a futuro. Sobre todo pensando que Paulo Díaz hoy día jugó de central, pero en Argentina juega de lateral izquierdo. O sea, es un tipo que aparte te maneja tres puestos distintos en la defensa.
O sea, tenemos una buena incorporación.
Hay una buena incorporación en ese sentido.
Venidero que puede ir afirmando esta selección. Quiero hacer un pequeño paréntesis, Ricardo. A la vuelta vamos a seguir hablando de fútbol y todo. Pero tú también, y trabajando en noticias y todo, yo creo que la semana pasada... yo creo que nos consternó, hace calor acá, ¿eh? Está caluroso el estudio, está caluroso.
Ah, uno es del sur aparte.
¿De qué parte eres tú?
De Osorno.
De Osorno.
Sí, así que...
El Festival de la Leche y la Carne.
Exactamente.
¡Epa! Una noticia, Ricardo, que nos consternó a todos los que son papás, a los que no somos padres aún, pero fue el atropello de la niña de 7 años, que yo creo que va a dejar un precedente en todos los seres humanos, de alguna manera, principalmente lo que respecta también al tema de los conductores de transporte escolar. Recordemos que ese hecho fue suscitado en la intersección de las calles Fernández Concha con José Domingo Cañas. Era las 7:30 de la mañana cuando la menor, de origen chino, fue atropellada por esta conductora, que recordemos huyó del lugar. Carabineros en una gran labor, hay que destacar la fiscalización de Carabineros y el trabajo acucioso, riguroso y exhaustivo. Y yo creo que me faltarían calificativos para en tiempo récord lograr descubrir cuál era el furgón y con toda su pericia, el departamento de la CIAT, lograr, valga redundancia, periciar y llegar a saber quién era la conductora de esta señora de 68 años, que me voy a guardar todo comentario, solo me voy a ir a una frase de Gabriela Mistral que dice que la humanidad es todavía algo que hay que humanizar.
Es que yo creo que lo más... Es que no quiero hablar de llamativo, porque no es algo bonito, es todo lo contrario. Aquí lo que más impactó de este caso no fue el hecho en sí, porque un accidente le puede ocurrir a cualquiera. No creo que haya tenido ninguna intención de atropellar a la niña, quizás no se fijó y fue... Esa es la indolencia. Ese es el punto clave acá. Porque los niños le advierten, le dicen, tía, pasó a llevar a alguien, y le dice, chicos, guardemos un secreto entre nosotros, aquí no pasó nada. Entonces, en el fondo, ella tuvo la oportunidad de parar, de prestar ayuda, fue advertida por los propios niños y más encima trató de involucrar a niños como cómplices pasivos de una cosa que no tienen en su niñez por qué vivir ni atestiguar. Me imagino cómo tiene que haber sido el control emocional que tienen que haber tenido los papás de esos niños que iban arriba de los furgones para tratar de explicarles a sus hijos que presenciaron todo esto, que lo que estaba haciendo la tía no estaba mal, algo que ella trataba de pintar como un secreto. Entonces, yo creo que lo que ha hecho más eco es eso, la frialdad y la indolencia que tuvo con una niña que afortunadamente no ha fallecido, pero que obviamente es una tragedia que devasta una familia.
Y se encuentra grave en la clínica alemana, convengamos. Y señora que dijo que no se había dado cuenta, me recuerda este cruce de la muerte en Quilicura, que también un conductor, un señor de un microbús atropelló a una niña y dijo, no me di cuenta.
Claro.
O sea, perdónenme, tú y yo conducimos y si pisamos una piedra nos damos cuenta y nuestros autos al tiro acusan recibo de que golpeamos algo o a alguien y tenemos la deferencia humana de parar y detenernos. Es algo que yo desde esta tribuna, junto a ti, critico, me parece un hecho deleznable. No me voy a referir más allá por el respeto que se merece la familia de esta niña, que lo están pasando pésimo, pero sí creo que esto sirve para prevenir, para tomar precaución de quiénes conducen estos furgones escolar, quiénes de alguna manera, amigos, fiscalizan la licencia que deben tener, quiénes son los conductores, tienen la edad propicia o no, y para ello yo creo que tenemos que ahí poner ahínco y el verdadero control, mi querido Ricardo, y para ello tengo un contacto telefónico, Automotriz León está en todo el país, Automotriz León preocupado de la seguridad de los vehículos de cada uno de nosotros, y para ello yo quiero saludar a quien tenemos a esta hora. Me imagino que estaba viendo el partido, pero está con nosotros Nicolás Aguayo. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aló, Nicolás. Nicolás, me parece que Nicolás no está en la línea este minuto. Vamos a esperar a Nicolás. Nos vamos a comunicar con Nicolás, pero sí tenemos a Julio Sánchez. ¿Cómo estás, Julito Sánchez?
¿Qué tal, Gonzalito? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Oye, saludar a Ricardo Nániga y a Gran Valor que está acompañándote y con una voz expertise en lo que es materia futbolística.
Oye, sí, ¿eh?
Sabe hasta las alineaciones B de los cuadros que están en tercera división en Chile, imagínate.
Sí. Yo, Julio, cuando tenga un programa de radio, lo voy a invitar a usted para la expertise en los Masai que me dijeron que adquirió en su reciente viaje a África.
No se quería venir,
sí. Una linda experiencia por África. Oye, muchachos, me imagino que vieron el partido. Atento a los comentarios de Ricardo Nani.
Vamos a seguir con Julio. Y a la vuelta del comercial le vamos a tomar el contacto con Automotriz León. Estábamos viendo con Ricardo acá el partido, Julio.
Sí, acá, bueno, te cuento que yo estoy en la zona centro-sur de Chile, en cerca de Parral, la comuna de Retiro, donde está mi familia, digamos.
El alcalde de Retiro, por algo.
Convengamos que ese título lo tiene porque es un gran arquero, Julio Sánchez.
En algún momento fui.
Lo fue.
Oye, llegamos ayer tipo 5 de la tarde y desde ese momento que me he llegado, que llegué acá, no ha parado de llover, pero ni un segundo.
Ay, pensé que no había parado a tomar. Sí, estaba lloviendo por fuera o por dentro.
No, por favor. Dígale eso a Ricardo Nani que está en el estudio. No sean tontos. O si no, pregunte Caleida el viernes. No, ya basta.
Ay, por favor.
Oye, ¿vieron el partido? Me imagino, ¿no? ¿Dónde lo vieron?
Yo lo vi en mi casa, por acá, bastante cerca.
Ah, sí. ¿Y usted, Gonzalito?
Yo lo vi acá en la radio del segundo tiempo. Aquí sentadito en los estudios del 102.5, mi querido Julio Eduardo Sánchez.
De la 102.5, decirle a la gente que estamos con un problema técnico, no estamos saliendo por Facebook Live, pero sí también por la señal clásica, ¿no? De la 102.5 a través de toda la región metropolitana y también, por cierto, a través de radio.chile.cl para todo Chile y el mundo. ¿Qué le parece?
Oiga, Julio Eduardo, y si queremos con Ricardo, por ejemplo, en la semana, de lunes a sábado, nuestros amigos que están en la casa, comer una buena pizza, ¿dónde vamos?
Le voy a dar un dato espectacular, fantástico.
Espectacular, ¿eh?
tiene que ir, por supuesto, a Granaderos 1328, ahí en pleno barrio Manuel Montt. Está la mejor pizzería, no de Chile, no de Latinoamérica, sino que del mundo, mi querido Gonzalo.
¡Eso!
Domani, la pizzería, que usted sabe, trajeron un horno desde Nápoles mismo para tener la certificación de la mejor pizza, por lo menos chilena. Usted la va a encontrar ahí, puede ir a Granaderos 1328 y disfrutar del sabor italiano clásico. Ahí la pizza que usted se va a comer en Italia o en Argentina, que son muy buenas, también la va a poder disfrutar también ahí en Domani, barrio Manuel Montt.
Oye, son harto buenas, ¿eh? Paso el dato, yo digo.
Buenísimo.
Sí, buenísimo.
Grande Domani, ¿no, Ricardito?
Sí, grande, grande.
¿Y usted, Ricardito, sabía conocerlo mayor?
Claro.
Yo le voy a contar a usted, usted tiene que haber ido más de alguna vez también.
Aparte queda al lado del canal ahora.
Exactamente, Lo Mayor está al lado de Chilevisión ahora.
¿Y lo mandaban a Ricardo, todos los domingos lo mandaban a comprar para allá?
¿Ah, sí?
Me mandaban.
No vamos a ahondar en ello, pero sí vamos a ahondar en que yo le voy a preguntar a usted, Ricardo, y a usted, Julio, también. ¿Sabían ustedes que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos?
No me diga.
Sí, le digo, porque con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables en base a frutas. Lo Valledor marca tendencia en lo comercial, pero jamás olvida su compromiso social. Y si hablamos de marcar esta tendencia en defensa del medio ambiente, nuestro mercado creó una red de recicladores, dignificando así la labor de trabajadores que antes se subempleaban como cartoneros, promoviendo también el aprovechamiento de frutas y verduras de bajo estándar. ¿Por qué? Porque Lo Valledor asume su compromiso y su responsabilidad social a través de prácticas ecológicas y de vanguardia. Lo Valledor, siempre con nosotros. Gracias, Lo Valledor. Julito,
qué grande, qué grande, Lo Valledor. Dígame.
Desde Retiro, desde tu ciudad natal, desde donde vio nacer a este destacado periodista.
Cuna de poetas, Retiro. Sí.
¿Y está enamorado? ¿Y se nos enamoró?
No sé, ay, qué pena con usted, pero no.
No decimos más, Julito. École. Sí, sí. Mande usted el programa comercial, ¿le parece? Ya que tiene ese corazón lleno de amor.
Sí, amor por el triunfo, amor por la roja, amor sí. Por la selección que estuvo jugando hoy día. No sé de qué va a estar hablando, pero siempre siento firme. Y si usted quiere seguir escuchando los comentarios acertados ahí con el delineando lo que fue este partido de Chile-Australia por la Copa Confederaciones, aguántenos porque nos vamos a una pausa comercial y a la vuelta sigue Gonzalito en el estudio, sigue Ricardo Nani acompañando a mi querido amigo allá en Santiago comentando este partido y todo lo que ha pasado también en la semana en este domingo a la carta. Pausa comercial y regresamos.
Te invitamos a escuchar cada sábado y domingo a las 20 horas Destinos Turísticos. Allí podrás viajar y conocer el mundo y su gastronomía, junto a Galia Díaz y el chef Enrique Araya. Todos los sábados y domingos desde las 20 horas Destinos Turísticos en Radio Universidad de Chile 102.5.
Invitamos a todas y a todos a colaborar en el financiamiento de las actividades de conmemoración de los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Colabora con nosotros a la cuenta corriente de Banco Santander número 62373334. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, RUT 73.296.600-5. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. ¿Dónde jamás me fui?
Escuela Artística de Invierno en el ISUCH. Cursos exploratorios en las áreas artística de danza y artes visuales para niños entre 11 y 14 años ofrece el Instituto Artístico de Estudios Secundarios, ISUCH, dependiente de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Las clases se realizarán entre el lunes 10 y el viernes 14 de julio. Mayores antecedentes en www.artes.uchile.cl/isuch. Correo electrónico eea.isuch@gmail.com. Fono 229-771-611.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día. En Gente al Día. En Gente al Día.
Magazine, entrevistas, actualidad, noticias. Todo en Gente al Día. En Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Domingo de fútbol, domingo de noticias, domingo de fin de semana largo. Estamos con el ombligo de este fin de semana largo porque aún nos queda mañana. Como lo decía yo, soy de San Felipe, decía, hoy es como sábado, noche de sábado, porque mañana tenemos día libre. Para los que somos católicos también es un día de precepto, recordemos, fiesta de San Pedro y San Pablo. Saludo para ellos, San Pedro y San Pablo. Ya vamos a ver, tú debes tener conocidos Pedro y Pablo.
No, varios.
¿Cierto? Pero yo quiero conversar, ahora sí ya lo tenemos, me pongo en serio por unos minutos, porque no me parece menor el tema que hablábamos recién de esta niña, por supuesto, que se encuentra internada en la clínica alemana, descendiente china, esta menor de 7 años que fue atropellada en la comuna de Ñuñoa, y para ello queremos ver cada detalle que implica el tema de la seguridad, porque esto no es primera vez que ocurre. Te recordarás, Ricardo, un accidente que hubo también en Santiago Centro, cerca del Hospital San Borja Riaranda, un furgón escolar que fue impactado.
Chocaron dos, claro.
¿Te acuerdas? Y sí. Que hubo niños lesionados. Se habló del tema de los cinturones de seguridad en ese momento.
Es que hay un tema bien claro, que de repente hay muchos transportistas escolares y la idea no es generalizar tampoco, ¿eh? Pero al menos ha habido una concientización cada día de que nos están transportando cosas, se están transportando personas, seres humanos y sobre todo niños. Entonces, eso es tomar la mayor conciencia sobre eso, que son que también hay que tener un trabajo psicológico importante, porque aparte los niños pueden ir inquietos, pueden ir distrayendo al conductor, pueden hacer un montón de cosas. Entonces, tiene que ser un conductor especialmente preparado, no solo para saber conducir bien y llevar esto, sino que también saber abstraerse de todas estas distracciones que pueden generar los niños al auto y en el furgón, y también saber cómo manejarlos sin irritarlos o sin causarles algún daño a ellos desde el punto de vista psicológico. Es bien complejo.
Y si alguien a mí me da plena confianza, yo he llevado mi vehículo ahí, me han tratado con mucho cariño el servicio automotriz León, por supuesto, y quiero saludar al experto en seguridad vial que está con nosotros, a nuestro amigo Nicolás Aguayo. Nicolás, ahora sí te tenemos al teléfono. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
Gracias por estar, antes que todo, Nicolás, en un domingo de fútbol. Imagino, ¿viste el partido?
Sí, ya lo vi, lo terminé de ver y sufrimos,
¿cierto? Pero ya luego con Ricardo Nani vamos a ver cómo se nos viene este escenario deportivo. Pero hablábamos de un tema no menor y tú, estimado Nicolás, como experto en seguridad, como primera pregunta, hoy, a la fecha, ¿son seguros los transportes escolares en Chile?
Yo creo que sí, yo pienso que no quiero ser alarmista ni mucho menos, yo creo que sí, hay situaciones puntuales, hay hechos que uno puede decir que en cualquier rubro y en cualquier industria y negocio pueden haber hechos fortuitos o hechos que provoquen situaciones anómalas, pero yo diría que el transporte en general está regulado, hay un registro nacional de transporte escolar donde están inscritos los transportistas y también el vehículo en sí mismo, ¿ya? Y eso también da tranquilidad a los padres y apoderados y a los colegios donde funcionan. Entonces yo diría que hay una regulación, pero a veces efectivamente puede que pequemos de repente de cierta inocencia o también de repente pequemos de no ser tan rigurosos, y eso puede ser que provoque algunas situaciones más como las que hemos vivido el último tiempo.
Nicolás, una consulta, por ejemplo, como apoderados, ¿cómo podemos o en qué nos tenemos que fijar a la hora de elegir un transporte escolar? ¿Dónde podemos ver? ¿A quién le podemos preguntar? ¿Y cómo puedo tomar yo una decisión consciente para que me dé confianza de que nuestros hijos no van a correr peligro al final y al cabo?
Sí, lo que te comentaba recién. Lo primero es los apoderados y también el colegio, eso es importante, pueden verificar en fiscalización.cl, en el Ministerio de Transporte, pueden verificar que el transportista y el transporte escolar estén inscritos en el Registro Nacional de Transporte Escolar, ¿ya? Eso da mucha tranquilidad porque quiere decir que ya pasó por una serie de normas, de reglamentos, y pasó por una serie de pruebas que le hicieron y le permitieron estar en este registro nacional. Junto con aquello, el apoderado también tiene derecho a revisar dentro del transporte y de la liebre escolar, y del transporte escolar, tiene derecho, todos los transportes escolares tienen que tener una ficha del conductor completa, ¿ya? Que incluso dice el número de inscrito en el registro nacional.
¿Qué es también, perdón, Nicolás, tienen que tener licencia a 1 o a 3, ¿no?
Sí, exactamente, licencia profesional, que antiguamente era la 1 y hoy día se llama a 3 en el fondo, pero es licencia profesional. Eso también es otro punto que también se le puede preguntar y exigir, da la tranquilidad de que los transportistas escolares hoy día deben pasar por una escuela de conductores profesional y les dan licencia, en el fondo les dan, ellos deben aprobar un curso para poder postular y poder hacer el examen de para que le otorguen la licencia de conducir, como tú dices, profesional, que hace a 1 o a 3.
Y el tema de los cinturones de seguridad, estimado Nicolás, que es un tema que se ha cuestionado también, ¿cuál es la capacidad máxima que debe tener un furgón escolar? Porque también vemos ahora que hay unos buses que son un poquito más grandes, que inclusive son de color blanco.
Sí, hoy día los transportes escolares pueden ser blancos también, pero deben estar autorizados para ello. El transporte escolar debe tener un triángulo, para que sea escolar, tiene por obligación tener una baliza arriba, una luz, ¿ya? Y tiene que tener un triángulo que dice claramente y explícitamente que es escolar, ¿ya? Y en ese sentido, todos los vehículos que sobre el 2007 deben llevar cinturón de seguridad en todos sus asientos, ¿ya? Eso es muy importante. En ese sentido, la capacidad depende un poco del tamaño del bus, obviamente, pero todos deben llevar su cinturón de seguridad y los niños deben ir con cinturón de seguridad, por supuesto, amarrado y puesto.
Perfecto. Nicolás, lo otro, hay un tema que ha sido un poquito polémico y que va de la mano con la nueva regulación para el transporte seguro de niños en autos particulares, con el tema de las sillas y los alzadores, que realmente se ha dicho que no se ha compatibilizado la obligación de llevar hasta los niños de 12 años con un alzador, por ejemplo, en el asiento, pero que en el transporte escolar solo se pide el cinturón de seguridad. ¿Cómo lo ves tú también esa como suerte de polémica o vacío?
Sí, yo coincido, la última palabra que pensaste tú, hay un vacío ahí, ¿ah? Porque efectivamente hoy día el transporte escolar quedó como en el aire eso, ¿ah? y sería importante como ver la regulación y ver cómo lo van a ordenar las autoridades, porque efectivamente el transportista escolar hoy día la obligación que tiene es tener cinturón y que los niños vayan con cinturón de seguridad, junto con cuando los niños llevan más de 5 niños en edad preescolar, tiene la obligación de llevar un ayudante, una persona que lo acompañe, ¿ya? Que también tiene que estar inscrito en el registro. Pero efectivamente hay un pequeño vacío en el sentido de que efectivamente el transporte escolar no está hoy día llevando con la obligación que requiere, así como lo tienen los particulares, un alzador o ya sea una silla de guagua para o de niño para en el fondo llevarlos en la liebre. Y eso efectivamente coincido con que hay un vacío ahí que va a haber que regularlo y ordenarlo.
Y derechamente, estimado Nicolás, en el tema del vehículo en sí, en el tema mecánico, controles, revisiones técnicas, también ver el tema de las mantenciones del vehículo, porque convengamos que el transporte de uno, el vehículo de uno, lo ocupas para ir y volver a tu trabajo, pero aquí hay un mayor desgaste. ¿Cuál es la recomendación también para ello?
Sí, la recomendación en general para el transporte escolar es bastante, a ver, en ese sentido similar a la del vehículo particular que necesita revisión técnica, eso es, y tiene que ir a unas revisiones técnicas.
¿Qué es especial, que es distinta o...?
¿Ah?
¿Es distinta la de los vehículos particulares?
Sí, es distinta a los vehículos particulares, es más rigurosa, y tiene, exige una serie de normas distintas, ¿ya? Y es una revisión técnica más, de una planta de revisión técnica distinta también, ¿ya? Especializada en el transporte escolar, pero además los transportistas escolares y el transporte escolar debe ser una revisión técnica cada 6 meses, debe haber una revisión técnica.
Perfecto.
¿Ya? Mi querido Nicolás, cada 6 meses, y ahí la rigurosidad y todo es bastante efectiva, ya, y es bastante firme. Y ahí uno, ahí también los papás tienen la tranquilidad de que puedan, ¿cómo se llama?, tener una tranquilidad de que efectivamente están funcionando adecuadamente el transporte, etcétera.
Hemos de esperar que no ocurran más hechos lamentables, entonces, en lo que respecta a transporte escolar, donde la confianza es fundamental de los padres en estos conductores. Pero sí, hablamos de confianza, tenemos el lugar que, por supuesto, es Servicio Automotriz León, León Servicio Automotriz, prácticamente en todo el país, y que tiene expertos como don Nicolás, que ha estado con nosotros. Nicolás Aguayo, te queremos agradecer en un día de fin de semana largo que hayas estado con nosotros.
No, gracias a usted por la invitación. Gracias a usted por la invitación de poder contar un poco de en qué consiste el transporte escolar, que es tan sensible hoy día a nuestros hijos para los padres. Y nosotros también atendemos en Servicio Automotriz León, atendemos bastantes transportistas escolares, son muy buenas personas y en general yo creo que hay hechos y elementos que provocaron accidentes y han provocado accidentes, pero evidentemente uno no puede meter a todas las personas en el mismo saco, déjame ponerlo así en esas palabras.
Exactamente.
Y yo creo que efectivamente las gremiales de transportistas escolares son bastante rigurosos con sus asociados. En general nosotros tenemos también muy buena llegada con ellos y son gente bastante preocupada. Y yo creo que en ese sentido le agradezco a ustedes la invitación a comentar, y cualquier cosa que ustedes necesiten, saben dónde encontrarnos y podemos atenderlos felices.
Gracias, Nicolás. Gracias a León, siempre presente, y un lugar donde depositamos nuestra confianza y, por supuesto, la seguridad de tener al día a nuestro vehículo. Un abrazo para ti y muy buen domingo.
Gracias, un abrazo.
Buen Gracias. Y me pongo en modo noticias. Si tengo a Ricardo Nani, un destacado periodista de Chilevisión Noticias, vamos a jugar a Último Minuto. ¿Qué está pasando? Último Minuto, lo estamos viendo. Lo comenta Ricardo Nani.
Claro, el sistema frontal que se esperaba que llegara a las horas de la tarde de hoy a Santiago ya está causando bastantes estragos en la ciudad de Viña del Mar, en Valparaíso, con fuertes marejadas. El sector de Avenida Perú está totalmente inundado. Las olas son de alrededor de 5 metros. Han entrado incluso al parque y han roto ventanales y escaparates de varias tiendas, varias cuadras adentro. Las olas han entrado varias cuadras adentro en la ciudad de Viña del Mar, al centro de Viña, ya no necesariamente solamente a la Avenida Perú, sino que ya al centro propiamente tal, en marejadas que en intensidad están siendo mucho más fuertes que las de la semana pasada. La semana pasada fue más lluvia, pero hoy día fue más lluvia y viento, pero hoy día las que están haciendo el estrago, más que la lluvia y el viento, son las olas que han entrado, son 2 o 3 cuadras que han entrado tierra adentro, en el fondo. Claro. Donde está bastante complicada la situación entonces ahora en Viña del Mar. Complicado el tema porque nuevamente son la línea de locales comerciales que está en Avenida Perú, la que está siendo totalmente afectada, vidrios rotos, los kioscos, y también obviamente algo que le arruina el panorama de fin de semana a toda la gente que por este fin de semana largo viajó al litoral central. Claro. Y que obviamente en estas condiciones climáticas no se puede acercar al borde costero porque es de evidente riesgo.
Y como dice, mira, literalmente, Avenida Perú bajo el agua, marejadas causan estragos. Julio Sánchez, ¿qué me dice usted, que también está lloviendo por ese lado de Retiro?
Sí, pero convengamos que, y Ricardo Nani también lo sabe muy bien, en este sector, digamos que la gente está mucho más acostumbrada a tener temporales como este. Te decía yo que acá hace ya como 2 días que lleva lloviendo incesantemente, o sea, no ha parado ningún minuto, ni un minuto ha parado de llover.
Pero el sur está más preparado para las lluvias, ¿eh?
Sí, no sé por qué, a lo mejor Ricardo puede tener la respuesta ahí, que conoce un poco más, y él él dijo de Osorno, pero su tierra entiendo que es Purranque.
Es Purranque, sí.
Purranque, nació en Osorno. Río Negro, Purranque.
Es más, por algo le dicen el patrón de Purranque.
¡Epa!
Así es, dicen
no,
por ahí.
No vamos a preguntar por qué.
Llueve harto, llueve harto por allá.
No, llueve harto. Mira, básicamente hay un tema que hace que las ciudades del sur estén un poquito más preparadas. Básicamente es la permeabilidad de la tierra. Tú en el norte tienes tierra que recibe mucho sol, que se empieza a compactar más, entonces no puede drenar mucha agua hacia las capas inferiores, hacia las napas. Es lo que pasa, por ejemplo, en Copiapó, en el norte, que la tierra está muy compacta y el agua resbala por encima y actúa como un verdadero cemento. En la zona del centro-sur o el sur del país, como está lloviendo, la lluvia puede permear más las capas inferiores. Y acá en Santiago tienes el tema del cemento. Claro. Que el agua no puede bajar a las napas por el tema de que está todo pavimentado.
Y que esta pavimentación, convengamos que está lleno de hojas, no hay una prevención, claro, también de la de estos, ¿cómo se llama? ¿Colectores de agua lluvia?
Claro.
Que están todos tapados, que no es noticia saber que intersecciones de la Comuna de Independencia, de Quilicura, el sector de Callejón Lovalle, que es algo que todos los años la gente tiene que vivir, no. Y lo peor, que se quedaron sin luz más de una semana.
Sí.
Y eso sí que es un tema.
Sobre todo en la región del Maule. Sobre todo en la región del Maule. Bueno, de hecho, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles anunció duras sanciones para las distribuidores de energía, sobre todo en Enel y CGE, que son las que tienen la mayor cantidad de clientes sin luz, a una semana ya del sistema, del paso del sistema frontal, lo que es más que preocupante, es totalmente repudiable y irresponsable y poco entendible.
Yo me voy a camisetear, ¿sabes con quién? Con la gente de Aguas Andinas. Porque fíjate, algo hemos tenido, y Julio también debe haberte dado cuenta, que cuando hay un episodio, un evento que suscite la carencia de agua potable, un recurso vital para el día a día, Aguas Andinas inmediatamente dispone de camiones aljibe, de centros de distribución de agua en tiempo récord, tiene una capacidad de reacción enorme. En cambio, convengamos que hay gente que tiene hijos que dependen sus vidas de electricidad por problemas de salud, que tienen que estar conectados a diferentes máquinas y nadie hace nada, pregunte en la molla.
Es verdad eso.
Ahora, Gonzalito, igual convengamos que muchos de estos cortes de agua que se han generado principalmente por el tema de los aluviones y todo eso, son también instancias que pueden ser evitables, es decir, claro, hay una reacción rápida ante un evento que claramente no debiese ocurrir tampoco, entonces, o sea, se reacciona bien, que es lo que todo el mundo aplaude, pero el tema de fondo es que no puede ser que cada vez que llueva en Santiago se corte el agua, y eso también es, claro, está en manos no solo también de la autoridad, en este caso Intendencia, los planes de gobierno para poder mitigar y evitar los cortes de agua, sino también de la misma empresa que no invierte en estanques más grandes para hacer resguardo de emergencia en caso de que hace algún evento como ese. Entonces, claro, se agradece la rápida reacción, pero convengamos, y lo hemos reportado durante todo este año, la cantidad de cortes de agua que ha habido cuando tampoco se han presentado temporales que uno diga que es inevitable que se corte el agua, que es inevitable que se dañen o que produzcan estos problemas. Es decir, también hay una falta de interés en modernizar tal vez los estanques, generar un poco más de elementos que hagan que al momento de una situación como una lluvia fuerte no se corte el agua.
¿Y quién es el primer afectado?
El cliente. Ahora yo creo hacer una diferencia, porque hay temporales y temporales, y en ese sentido, con el tema del cambio climático, Aguas Andinas tiene que empezar a prepararse, porque nosotros, si nos acordamos, años atrás, antes llovía el invierno y nunca se cortaba el agua, y ahora en este último sistema frontal que llovió, sí, mucho, tampoco se cortó. Porque hay una diferencia. Aquí las lluvias que están afectando el sistema de agua, saquemos la cuenta, siempre son en marzo, en abril, en febrero.
Antiguamente era abril, lluvias mil, cosa,
claro,
que dista mucho.
Pero ¿qué pasa? Hay un factor clave que se llama la isoterma cero. Si lo podemos entender en la casa, la isoterma cero es la altura sobre el nivel del mar en donde deja llover y se pone a nevar. Entonces, mientras un sistema frontal es más cálido, la isoterma cero es más alta. Llueve a más metros sobre el nivel del mar, es decir, llueve en la cordillera. El último sistema frontal fue frío. La isoterma cero fue mucho más baja, cerca de los 1000 metros, y eso hizo que en la alta cordillera no lloviera, cayera nieve, y eso evitaba que el barro bajara hasta las plantas de captación de Aguas Andinas.
Oye, debo hacer un paréntesis, ¿eh? Perdónenme, pero verdaderamente, Julio, es wikinani. O sea, aquí con mi compadre nos ahorramos al meteorólogo, nos ahorramos al comentarista de deportivo.
Es más, yo lo pondría a prueba para ni siquiera para ver si sabe lo que él dice que sabe, sino para ratificar, porque yo, amigo mío, lo conozco hace mucho tiempo, para ratificar la
expertise, la sapiencia. La sapiencia que hay dentro de ese cerebro.
¿Se te ocurre algún país?
Capital de Bélgica.
Bruselas, pero sigamos.
Pakistán.
Islamabad, pero no importa.
¡No, te creo! Irak.
Bagdad, pero no importa, sigamos en lo... No, no, no es quien quiere ser millonario, así que... Cuando haya lucas de por medio me avisan.
Madagascar.
Antananarivo, tu ciudad favorita, Julio.
Oye, ¿no te la sabes de verdad?
No, de hecho, Antananarivo, lo único que tiene pavimentado es la pista del aeropuerto, dicen.
Antananarivo.
Es verdad, así se llama la capital y yo estuve ahí y... Es terrible.
Y quiere volver Julio Sánchez.
Es que dejó un amigo allá.
Sí, un lemur.
No, un amigo que solo dejó con el gorrito y una toalla al cuello.
Ah, Una toalla verde.
Una toalla verde, claro.
Me pidió el número Gonzalito ese amigo.
Me llamó, claro. me llamó de esto. Es más, vamos a almorzar hoy día. Faltan claro, seis minutos. Les propongo que nos pongamos modo fútbol los ya. Tres. Escenario, Julio Eduardo, mi querido Ricardo. Próximo miércoles, ¿cuál es el escenario para Chile?
Estadio Arena Kazán. En mismo escenario donde Chile jugó contra Alemania. Ajá. Miércoles 2 de la tarde, Chile, segundo del grupo B, contra el puntero del grupo A, que es Portugal. Alexis contra Cristiano Ronaldo.
Uy, ¿cómo va a estar eso?
Lindo partido.
Lindo partido. Creo que Chile es favorito. Tiene más equipo. Me da la impresión que Portugal, lo que he visto estos días es algo de Cristiano y 10 más. Chile es más equipo, tiene más fiato. Yo creo que Chile tiene más armas para aislar a Cristiano. Tenemos mejor arquero, tenemos una línea defensiva con Gary da respuesta, tenemos un mediocampo que se conoce de memoria. Portugal está en un proceso de recambio, donde tipos como Nani y otros ya vienen en retirada y están dando paso a nuevos jugadores. Bruno Alves me parece que es interesante adelante. Sí. Pero
ojo, sobre todo Nani, ¿eh? Que viene en retirada, el jugador de Portugal, que viene ahí en...
Ese Nani, el bueno.
En cambio, nuestro Nani.
Me han contado.
Nuestro Nani viene en cadena ascendente.
Claro. Ahora.
¿Quién juega? ¿Y Alemania con?
Alemania con México. Los mexicanos que lo único que querían que ganáramos hoy día para tener la semi y tratar de vengarse. Bueno, van a tener que ganarle a Alemania si quieren tomarse con nosotros en la final, porque nosotros vamos a estar en la final del domingo.
Vamos al mejor escenario. Le ganamos a Portugal.
Yo creo que Chile, lo que hablamos al principio del programa, Chile cuando tiene la responsabilidad, cuando tiene la obligación de salir a ganar y cuando estos muchachos sienten que tienen la opción de hacer historia, se meten en ese cuento y lo desarrollan. Hoy día no tenían mayor relajo, hoy día podían perder 1-0 y seguían avanzando. Yo creo que en ese sentido dosificaron de una manera irresponsable, quizás pensando en el ranking FIFA, pero eso es harina de otro costal. Pero yo creo que Chile, de jugar a jugar, si le juega como le jugamos a Alemania, por ejemplo, o el segundo tiempo contra Camerún, Portugal no debería ser rival para Chile. Creo que Cristiano Ronaldo tampoco ha tenido una copa excepcional, ha metido 2 goles, uno de ellos de penal, y es un jugador que también viene sobreexigido físicamente, creo. Así que yo creo que están todas las opciones de ganar el día miércoles. Es más, si me preguntas a mí, yo prefería... Creía que podía ser mejor jugar contra Portugal que contra México, porque México iba a tener una carga anímica de tratar de ganarnos por el hecho de ser Chile y sacarse el espinazo del 7-0. Iban a tener una doble motivación. Ajá. Portugal lo motiva solo llegar a la final de las Confederaciones. Contra México era la final de llegar a la motivación de llegar a la final y además la motivación de sacarse esa tremenda espina que fue el 7-0 del año pasado.
Claro. ¿Quién ha ganado antes esta Copa de Confederaciones?
Brasil 4 veces, Argentina 2 y una tiene Dinamarca, Inglaterra, no me acuerdo quién más.
Ajá. Y Francia.
¿Algún otro dato que quiera preguntar?
Mira, no, si nos podemos acordar, de hecho, si nos podemos remontar al año 2011.
¡Mira!
Fue la última vez que Chile jugó contra Portugal.
¿Ya?
¿Cuál fue esa formación?
La tengo a mano, pero no me la sé de memoria. Lo que sí puedo decirles es que fue el primer partido del Vichy Borghi después de la salida de Marcelo Bielsa. Fue el debut del Vichy Borghi como entrenador de la selección en marzo del 2011 en la ciudad de Leiria. Un empate 1-1 donde Cristiano Ronaldo no jugó y el gol de Chile lo metió Matías Fernández con un golazo de tiro libre extraordinario.
¿Al minuto?
¿Ah?
¿A qué minuto?
En el segundo tiempo, creo. Pero fue un verdadero golazo el de Matías Fernández. A ver.
Tiro libre, ¿no?
De tiro libre. Y fue el inicio de la era Borghi, que fue bastante corta.
Exactamente.
Después se terminó yendo anticipadamente antes de la llegada a Sampaoli. Y fue el primer partido ya oficial, primer amistoso sin Marcelo Bielsa, que ya había renunciado por la derrota de Harold Mike Nichols en las elecciones de la NFP y la asunción de Sergio Jadue. Chile ese día formó, y aquí lo pillé.
No, te creo, lo pilló. A ver.
Lo pillé. Con Claudio Bravo en el arco. Claudio Bravo en el arco. Línea de tres en el fondo con Pablo Contreras, Waldo Ponce y Gonzalo Jara.
Waldo Ponce.
Solo sobrevive Jara. Línea de cinco en medio con Isla por la derecha. Gary Medel, Carlos Carmona, Arturo Vidal y Mati Fernández al medio. Mati Fernández un poquito adelantado. Gary todavía jugaba al medio en la selección.
Ajá.
Y en punta 2 hombres. Alexis Sánchez por derecha y Jan Bosellur por izquierda.
Oye,
ingresaron eso. Después Fabián Orellana y Gonzalo Fierro. 1-1. Gol de Varela a los 16 para Portugal. Empató Mati Fernández a los 40 del primer tiempo.
Estamos hablando del año 2011.
El último antecedente entre chilenos y portugueses. Y eso fue en Portugal, un amistoso.
Gran parte de los jugadores que estuvieron en el 2011 siguen con nosotros en el 2017. Quiero saludar y agradecer a nuestros amigos de Lo Valledor, porque Lo Valledor hablamos del centro alimentario más importante del país. Con más de 30.000 visitas diarias, este mercado mayorista abastece a Chile de norte a sur. asumiendo compromisos con el medio ambiente y con la alimentación saludable para la familia chilena. En estas más de 32 hectáreas, el mercado mayorista Lovallador constituye un importante polo de desarrollo social en la región metropolitana y, por supuesto, siempre comprometidos con nuestro tema ecológico, vanguardia y, por supuesto, lo social. Gracias a Lovallador, pronóstico para cerrar, Ricardo Nani, el miércoles, Chile versus Portugal.
2-1 Chile.
Julio Sánchez.
3-1 Chile.
1-0 digo yo. Dios quiera que nos vaya bien. El próximo domingo sabremos esto y mucho más en un nuevo Domingo a la Carta, que estará de vuelta con mi querido contertulio. Y aprovecho de saludar a la familia de Julio Eduardo Sánchez. Mamá, papá, hermanas, la novia también de Julito. Cariños a todos.
Adiós. Chao, Lin.
Chao, Lin Bombay.
Chao, Julito.
Chao, chicos. Gracias, Ricardo.
No, gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
Carpe diem. Chao, chao.
Chao, chao.
Ahora, a esperar 7 largos días para una nueva cita con menú abierto. Cerramos el local, pero desde ya, Julio y Gonzalo revisarán minuto a minuto cada letra e imagen para un nuevo Domingo a la Carta. ¡Lay!